FM.
Noticias Marina Alta en Denia FM con Miriam Pagán.
Muy buenas tardes, molt bona vesprada. Visita a la que se ha producido hace unos instantes, acaba de finalizar por parte del equipo de gobierno de Xavia, comandado por su alcaldesa Rosa Cardona, acompañada de los concejales de Obras y Deportes, Pérez Apena y Toni Molina, respectivamente, a las instalaciones de la piscina municipal para comprobar in situ en qué estado se encuentra la subsanación de las deficiencias. En unos minutos conectamos con Xavia para conocer esa última hora, pero antes vamos con otras noticias de portada. Un tranvía sin vías. Este es el proyecto innovador, permeable y sostenible presentado por el empresariado para mejorar la conexión entre Denia y Gandía. El encuentro promovido por las asociaciones empresariales FAES y CEDMA se ha celebrado en la capital de la SAFOR con alcaldes de sendas comarcas vecinas para avanzar en la mejora de la conexión entre ambas comarcas. El presidente de CEDMA, Benito Mestre, explica más sobre esta especie de autobús eléctrico.
Estamos hablando de un tranvía sin vías. Estamos hablando de un tipo de vehículo que se mueve a través de una plataforma, que bien puede ser de hormigón o de asfalto, que podría ir paralelo a la vía verde, por ejemplo, con lo cual tiene una plataforma exclusiva, pero que después en los tramos más urbanos, en los que tenga que compatibilizar o que tenga que compartir, mejor dicho, la trama urbana con otros vehículos, sería posible, porque podemos decir que es como si fuera un autobús eléctrico.
Calp dedica dos calles del municipio a dos mujeres relevantes como Manuela Solís Clarás, la primera médica de la medicina valenciana que destacó por su contribución a la salud pública y los derechos de las mujeres, y la científica Marie Curie, descubridora del radio. Así se aprobaba ayer por la tarde por unanimidad en el pleno ordinario del mes de febrero. El Ayuntamiento de Ondara empezará esta semana las obras de mejora y remodelación de todos los espacios de la Biblioteca Municipal de Ondara, ubicada en la segunda planta de la Casa de Cultura. Como parte de estos trabajos, la Biblioteca Municipal permanecerá cerrada a partir de este viernes de forma provisional durante las próximas semanas. Las reformas incluirán la creación y habilitación de una nueva biblioteca infantil. Reutilizar los uniformes policiales en desuso. Este es el objetivo del programa Reuniforma, al que se ha sumado el Ayuntamiento de Teulada en acuerdo con la empresa Insigna. Gracias al convenio se han instalado contenedores específicos en las dependencias de la Policía Local de Teulada para la recogida de uniformes usados. Y mañana jueves 13 de febrero se inicia la programación de la novena edición de DJs de comedia en Xavia. El ciclo se prolongará hasta el 22 de mayo con actuaciones en diversas ubicaciones del municipio. La primera cita correrá a cargo de Saray Cerro con su espectáculo Kim Desastre. Será a las 8 de la tarde mañana en la Biblioteca de Duanes de Xavia. Y titulares del deporte, Javier Zamora, con novedades, ¿no? Las del sorteo de la Copa del Rey.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, hace escasos minutos se ha celebrado en el Salón Luis Aragonés de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas el sorteo de las semifinales de la Copa del Rey de Fútbol. Pues bien, ya les adelanto que no va a haber clásico, tampoco va a haber derbi. ¿Qué quiere decir esto? Porque el emparejamiento es Barcelona-Atlético de Madrid y la otra semifinal la disputarán Real Sociedad y Real Madrid. Barcelona y Real Sociedad actuarán como locales en el partido de ida y Atlético de Madrid y Real Madrid van a jugar los partidos de vuelta cada uno en sus respectivos estadios. Y nosotros en nuestro espacio de deportes también vamos a hablar de baloncesto. Repasaremos lo que han hecho los diferentes equipos de la comarca en cada una de las categorías.
Anúnciate en Denia FM. Llama al 96-578-4242.
Este mediodía se ha producido una visita de parte del equipo de gobierno de Xavia a las instalaciones de la piscina municipal para comprobar in situ en qué estado se encuentra la subsanación de deficiencias. Rosa Cardona, alcaldesa de Xavia, Toni Molina, concejal de Deportes, y Pérez Apena, concejal de Obras, son quienes han conformado esa visita a la piscina municipal. Rosa Cardona, alcaldesa, muy buenas tardes ya.
Buenas tardes.
Bueno, ¿en qué estado se encuentra la piscina, Rosa? ¿Qué podemos contar después de esa visita?
Bueno, pues hemos podido comprobar que la piscina, pues como cualquier obra que podamos realizar a nivel particular, pues pueden surgir imprevistos, pueden surgir problemas. O sea que a una obra tan grande los problemas son más grandes. Desde que se recepcionó la obra, pues bueno, pues ha sido cuando han aparecido, se han detectado muchas anomalías. De estas anomalías se han ido pasando y se han ido subsanando las que se han podido. Y hay otras pues que no se han podido subsanar. Y bueno, y eso es lo que más nos está preocupando, sobre todo porque hay una de ellas, pues por ejemplo, la canaleta que tiene que rodear los cuatro lados de la piscina, cuando realmente están rodeando tres lados. Hay dos piscinas, una grande y una pequeña, solamente están rodeando tres lados y no rodea uno de los lados. Bueno, pues a causa de que, pues bueno, aparecía esa canaleta diseñada en un plan de ejecución, pero no en el plano de estructura. No se hizo en la canaleta porque no aparecía en el plano de estructura y hoy tiene consecuencias. ¿Cuáles? Pues ya más sanitarias que otra cosa, porque los vasos, las aguas no se pueden mezclar de un vaso a otro y así las empresas de desinfección no lo están indicando. Así que, bueno, aparte de ese problema, el problema de que las duchas son completamente planas y no tienen pendiente para poder recoger el agua, todo lo contrario, que se esparce por el resto del cuarto de baño, como las alcachofas u otros defectos que realmente, pues como las máquinas del cloro y del pH, pues han sido repuestos, como el cambiar la bomba de calor, ha sido cambiada. El problema de desinfección, si la piscina hubiese estado abierta, si hubiese tenido que cerrar la piscina, son cosas que surgen en esta y surgirán en las demás piscinas. Pero bueno, nosotros todavía no hemos abierto y me parece lamentable abrir una instalación cuando tiene, pues bueno, hasta septiembre tenía 71 anomalías, de las que las más gordas están por solucionar todavía. Porque a ver si encuentran ya, o casi cambian las puertas de las duchas, porque las duchas, ahora mismo, todo el agua que entra sale, tal cual. Y al final, pues bueno, pues esperemos que ahora, primero que nada, vamos a hacer un plan de choque de legionela. Le hemos solicitado, por favor, a Sanidad Pública que venga, que inspeccione el tema este que la empresa de desinfección nos ha indicado que podemos tener un problema. Haremos lo que nos diga Sanidad Pública. No podemos tocar la estructura de la piscina. Vamos a ver si tenemos alternativas para no tocar la estructura de la piscina y poder recoger el agua, o al menos que el agua de los dos vasos no queden mezcladas, y garantizar la seguridad sanitaria, que es lo más importante de una instalación sanitaria, lo más. Y a partir de ahí, pues bueno, hemos hecho la visita por la parte del sótano. Ahí hemos podido ver todas las filtraciones, todas las fugas de agua que hubieron y que han sido reparadas. Hemos podido ver, vamos, en situ, comprobarlo y luego pues poder tener criterio. Y luego ya hemos estado viendo pues eso, los baños, pues porque las alcachofas no tiene sentido que no estén centradas y que estén aún, vamos, es que hay que verlo. Y bueno, y al final pues eso, poderlo ver y tener un poquito de encontrarse en la situación. Vamos, ahora lo que estamos pendientes es eso, de que poder hacer el plan de choque de la legionela, que venga Sanidad y según sus indicaciones haremos. Si la podemos abrir el 1 de abril, no lo dejaré para el 1 de mayo. Eso lo tengo claro.
Pero todavía no podemos, hablar de una fecha, ¿no?
No, porque primero que todo, 15 días antes hay que hacer un plan de choque de legionela y unas analíticas que hay que hacerlas previas a la apertura de esta instalación. Uh-huh. Esto no es una sala de un gimnasio, no. Esto es que cuando hay agua, cuando hay cambios de temperatura, por ejemplo, poder conseguir la temperatura adecuada, cuando hay estos cambios, cuando hay estas cuestiones que afectan mucho, poder afectar a la salud de las personas, hay que ir con mucho cuidado.
Por tanto, no serían deficiencias mínimas, ¿no? Como decía el PSPB-PSOE, que señalaba que no eran para tanto, ¿no?
Hombre, para mí es un problema sanitario uh-huh. en el que me da miedo que me digan, que me confirmen lo que ha dicho la empresa de desinfección. Las aguas se pueden contaminar de un vaso a otro. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no hay una canaleta y porque no hay pendiente en la piscina. Y el agua, sin ni una sola persona dentro de la piscina, nadie, absolutamente nadie, el agua rebosa, pero rebosa y se sale. Entonces, uh-huh. imagínate cuando hayan 20 niños en una piscina y 50 en otros. ¿Por dónde estará el agua? Tendremos agua por todas partes. Si cuando llueve ya teníamos agua por la cubierta. Luego el agua que se perdía por culpa de los vasos, que había las filtraciones, teníamos agua en el sótano, ahora ya no está. Y luego cuando llovía todo el agua que entraba de los laterales de la piscina. O sea, es que Pues bueno, era un colador, pues se va reparando las cosas. Pero tengamos paciencia, que si se puede abrir, se abrirá cuanto antes. No conseguimos ni tenemos ningún beneficio en tenerla cerrada. Todo lo contrario. La gente lo quiere, quiere. Esta instalación está hecha para usarla. Y nada más. Y no tiene más vuelta de hoja. Usarla. Y yo cerrada no la quiero tener. Pero vamos, si yo la abro y pongo en peligro a alguien, ¿quién va a ser la responsable? Yo y toda la gente que está detrás de mí. Y no quiero poner responsable a nadie por falta de diligencia.
¿Algún mensaje a la ciudadanía, Rosa?
Que estén tranquilos, que por su seguridad yo abriré cuando toca. Cuando me lo diga Salud Pública.
Pues ahí queda.
Eso lo tengo claro.
Pues Rosa Cardona, alcaldesa de Xavia, muchísimas gracias por atendernos a esta llamada telefónica. Muchas gracias, Rosa.
Venga, hasta luego, adiós.
Adiós.
¿Sabías que Geopol lo ha vuelto a hacer? Pues sí, en los últimos exámenes de ingreso a la Policía Nacional han arrasado literalmente. Con cientos de aprobados y batiendo todos los récords en número de aptos, se han consolidado como líderes del sector. Si quieres estar entre los mejores, prepárate con los que están demostrando serlo. Porque tu futuro es importante y en Geopol lo tenemos claro. Con sedes en Alicante, Madrid, Valencia y Murcia. Solicita información en academia-mediogeopol.es.
Vamos con otras noticias. Un tranvía sin vías. Este es el proyecto innovador, permeable y sostenible presentado por el empresariado para mejorar la conexión entre Denia y Gandía. Las dos federaciones empresariales de las comarcas vecinas de la Safor y la Marina Alta, FAES y CEDMA, respectivamente, impulsaban ayer un encuentro en Gandía para avanzar en la mejora de la conexión intercomarcal. En el mismo también participaban profesionales del ámbito de la movilidad, tanto del sector privado como de la Universidad de Alicante. El presidente de CEDMA, Benito Mestre, explica a Denia FM que surge de las reuniones mantenidas entre sendas federaciones con expertos de la Universidad de Alicante y representantes de la Consellería. Se ha estado trabajando en este proyecto sin vías, más permeable y sostenible, señala Mestre, que no fragmenta el territorio al no tener vías. La intención del encuentro fue poner en común puntos de vista y propuestas con el objetivo de estudiar la viabilidad de las distintas soluciones existentes.
A colación de la propuesta del presidente Mazón para la realización del tranvía Gandía-Denia, pues hemos seguido trabajando y llegamos a la conclusión de que este podía ser un proyecto viable, sin vías, más sostenible, más permeable, que no fragmenta el territorio. Y bueno, lo que hicimos fue poner en común, junto con los alcaldes, que también habían tenido reuniones entre ellos, entre los ayuntamientos, pues poner en común para obtener un consenso e ir todos a una en la consecución de esta infraestructura. Y eso fue básicamente la reunión. Estuvimos comentando, viendo la posibilidad de este proyecto, viendo la posibilidad de realizar estudios de demanda para darle forma a todo y trasladarlo a la Consellería, trasladarlo a la Generalitat para intentar que este proyecto sea una realidad.
Un tranvía sin vías, así ha descrito ese proyecto el propio Mestre. ¿En qué consiste? Nos lo explica.
Estamos hablando de un tranvía sin vías. Estamos hablando de un tipo de vehículo que se mueve a través de una plataforma, que bien puede ser de hormigón o de asfalto, que podría ir paralelo a la vía verde, por ejemplo, con lo cual tiene una plataforma exclusiva, pero que después en los tramos más urbanos, en los que tenga que compatibilizar o que tenga que compartir, mejor dicho, la trama urbana con otros vehículos, sería posible, porque podemos decir que es como si fuera un autobús eléctrico.
Desde el empresariado, apunta Mestre, se propone un modelo concesional.
Lo que proponemos desde la parte empresarial es un modelo concesional. Un modelo concesional que además, dada el carácter de sostenibilidad y de eficiencia y de innovación que podría tener el proyecto, pues tal vez podamos acceder a algún tipo de subvención o de fondos europeos. Y esto permita que, a su vez, mediante un sistema concesional, no vaya a cargo de presupuestos de la Generalitat, que se pueda financiar con fondos privados y que la Generalitat pague por el uso, es decir, un canon anual en función de unos condicionantes que se tengan que cumplir por parte de la concesionaria. Esto permitiría que fuera viable. Además, tenemos que tener en cuenta que es una infraestructura muchísimo más económica. No hay vías, es una plataforma de hormigón o de asfalto y no necesita vías, con lo cual la ejecución sería mucho más rápida y muchísimo más económica.
Otras noticias. Calp dedica dos calles del municipio a dos mujeres relevantes como Manuela Solís Clarás y Marie Curie. Así se aprobaba ayer por la tarde por unanimidad en el pleno ordinario del mes de febrero de la Corporación Municipal del Ayuntamiento de Calp. Se trata de las dos primeras calles dedicadas a mujeres propuestas por el grupo de trabajo de la Concejalía de Igualdad dentro del proceso de feminización del callejero calpino. Manuela Solís Clarás es la primera médica de la medicina valenciana que destacó por su contribución a la salud pública y los derechos de las mujeres y pasará a denominar la calle que transcurre paralelo al barranc del Pou Roig entre las avenidas Casanova y Felipe VI, entre los laterales del Parc de la Creativitat y el Club de Tenis de Calp, y se denominará Marie Curie al vial que transcurre por la parte superior del Colegio Mediterrani entre la avenida de Masnou y la partida Manzanera, en reconocimiento a su destacada labor científica y sus logros en el ámbito de la física y la química. Pese a su apoyo a la propuesta desde la oposición, el concejal Antonio Tur, de Defendamos Calpe, y el portavoz del Grupo Municipal del PP, Miguel Crespo, este último incidía en que se prioricen también nombres de mujeres calpinas. La edil de Igualdad, Itziar Doval, se congratulaba porque la propuesta hubiera salido adelante con el apoyo de todos los grupos y además, precisamente, en el día en que se celebraba el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia.
Bueno, nosaltres anem a votar a favor. Esta propuesta ens pareix molt adequat que per fi la dona tinga el seu lloc en els nostres carrers.
El Grupo Municipal Popular vamos a votar a favor de esta propuesta, ya que consideramos interesante e importante la línea de actuación iniciada en cuanto a la feminización de espacios públicos de Calpe. Sin duda, estas dos mujeres propuestas hoy son merecedoras de este reconocimiento y solo queríamos reiterar nuestra propuesta, que fue presentada en el anterior pleno y rechazada por el equipo de gobierno, de priorizar en sucesivas ocasiones y dentro de la comisión creada al respecto, nombres de mujeres calpinas que hayan realizado sus aportaciones a la sociedad más directamente en beneficio de nuestro pueblo.
A ver, que coincida hoy nombrar a estas dos mujeres vinculadas con la ciencia, con el Día Internacional de la Mujer y de la Niña en la Ciencia, yo creo que para Calpe es toda una celebración. Hoy hace 10 años que se nombró este día como un día especial para las mujeres y las niñas en la ciencia, y que el Pleno del Ayuntamiento, por unanimidad, acuerde poner el nombre de dos mujeres de esta talla impresionante a dos científicas y que desde hoy aparezcan en el callejero de Calpe, pues yo creo que es una cosa importante que hemos hecho entre todos, y yo os doy las gracias pues a todo el equipo.
Y más de ese pleno, porque se aprobaba el plan de actuación integrado con el que concurrirá la convocatoria de los fondos FEDER y con el que aspira a conseguir cerca de 7,4 millones de euros de estas ayudas. Los planes EDIL, Estrategias de Desarrollo Integrado Local, están financiados en un 60% con cargo a los fondos europeos, con subvenciones que puedan oscilar entre los 5 y los 15 millones de euros para proyectos acordes a los ODS. El PAI de Calp cuenta con un presupuesto de más de 12 millones de euros y se ha elaborado a partir de la Agenda Urbana de Calp, un plan estratégico de ciudad en el que se recogen los grandes proyectos que se llevarán a cabo hasta el año 2030. De esta forma, el PAI Calpino contempla tres proyectos: la construcción de la oficina turística siglo XXI en el casco histórico, la remodelación del paseo marítimo de la Fosa y de la Plaza Mayor, que son, por tanto, las iniciativas que ahora aspiran a ser financiadas con los fondos FEDER. El punto contaba con los votos a favor del equipo de gobierno y del Partido Popular y la abstención de Defendamos Calpe. Más información en la web marinaalta.es. Y si ayer hablábamos de unas obras que se están acometiendo en Ondara en la Plaza de Toros, hoy hablamos de otras que se van a iniciar en la Casa de Cultura Ondarense. Cuéntanos más, Elena Gandía. Buenas.
El Ayuntamiento de Ondara ha iniciado las obras de mejora y remodelación de la Biblioteca Municipal, ubicada en la segunda planta de la Casa de la Cultura. Estas reformas incluyen la modernización de las instalaciones y la creación de una nueva biblioteca infantil, con el objetivo de mejorar los servicios para los más pequeños y facilitar su acceso a la lectura. Además, la actual sala de estudios se convertirá en la nueva sección infantil y juvenil, mientras que el espacio para estudiantes será reubicado dentro de la misma biblioteca, diferenciando las áreas para adultos y para niños y jóvenes. Durante el periodo de obras, la biblioteca permanecerá cerrada a partir del viernes 14 de febrero. Para garantizar el acceso a los servicios de estudio, el ayuntamiento ha habilitado una sala de estudios provisional en un aula de la planta baja de la Casa de la Cultura. Asimismo, las actividades de animación lectora programadas para las próximas semanas se trasladarán a la sala de actos del mismo edificio.
Y más ahora, pero mirando hacia Teulada, con un programa de reciclaje de uniformes policiales. Cuéntanos, Elena.
Así es, el Ayuntamiento de Teulada ha firmado un acuerdo con la empresa Insigna para unirse al programa Reuniform, un innovador sistema de reciclaje de uniformes policiales en desuso. Con esta iniciativa se instalarán contenedores específicos en las dependencias de la policía local para la recogida de prendas, las cuales serán clasificadas y recicladas por la empresa, evitando métodos contaminantes y fomentando además la reutilización textil. Así nos lo explica Ana Wiggers, inspectora jefa de la policia local en Teulada.
Donat que tenim molts uniformes que no podem fer res en ells, hem firmat un acord de col·laboració amb la empresa Insigna per a l'adhesió al programa Reuniform, que és una iniciativa pionera en el reciclatge d'uniformes de policia que ja no s'utilitzen. Amb aquesta mesura el que es pretén és tindre un compromís amb la sostenibilitat i l'economia circular en el sector textil. I amb aquest acord no sols garantim una correcta gestió de residus tèxtils, sinó que també fomenten la reutilització d'aquests materials.
Por su parte, el alcalde de Teulada, Moraira, Raúl Llobell, ha subrayado la importancia de este convenio dentro de la Estrategia Municipal de Sostenibilidad, afirmando que no solo mejora la gestión de residuos textiles, sino que también da un paso más hacia un modelo de desarrollo más respetuoso con el medio ambiente.
Y por su parte, el Ayuntamiento del Poblenou de Benitatxell está digitalizando parte del archivo de la parroquia Santa María Magdalena. Queremos saber también el motivo de esta actuación.
Así es, el Ayuntamiento del Poblenou de Benitatxell ha llevado a cabo la digitalización de los Quinque Libri de la parroquia Santa María Magdalena, 5 libros sacramentales que registran bautizos, matrimonios, defunciones y otros documentos históricos de la comunidad. Estos manuscritos, que se salvaron de la destrucción durante la Guerra Civil, se encontraban en el archivo parroquial en formato físico. En 1998, ante su estado de deterioro, se restauraron y microfilmaron los primeros 8 volúmenes en el archivo del Reino de Valencia. Sin embargo, los avances tecnológicos han hecho necesaria su digitalización completa para garantizar su conservación y accesibilidad. Gracias a este proceso realizado por el fotógrafo Xavier Moya y Revert, los documentos estarán próximamente disponibles para consulta en la Biblioteca Municipal. El concejal de Patrimonio, Víctor Biskert, ha destacado el valor incalculable de estos documentos, que constituyen un testimonio esencial sobre la historia del municipio.
Y en Benissa, el Ayuntamiento ha participado en el seminario de trabajo de la Junta Ejecutiva del Fons Valencià per la Solidaritat, celebrado en la Alcúdia. Adrián Cabrera, primer teniente de alcalde benissero, fue nombrado vocal de la Junta Ejecutiva del Fons, consolidando así la presencia del municipio. Durante la reunión se analizaron los proyectos en marcha y se planificaron nuevas iniciativas para 2025, incluyendo actividades de educación para el desarrollo en municipios socios afectados por la Dana. La Alcúdia será el primero en acoger estas acciones debido a su papel en la Junta Ejecutiva del Fons y a efectos sufridos por la riada. Entre los proyectos de cooperación internacional aprobados destaca la 20ª edición de Ser Mujer en el Sur y el proyecto cofinanciado con la Diputación de Valencia para la creación de la Oficina Municipal de la Mujer en Concepción, en Bolivia. Y ayer les informábamos de que del 25 de febrero al 4 de marzo se llevará a cabo ese proceso de consulta a las familias para elección de la lengua base en la educación de sus hijos a partir del próximo curso 2025-2026. Pues bien, el vicealcalde y portavoz municipal de Compromís per Denia, Rafa Carrió, ha realizado un artículo de opinión. Señala que no se les da libertad, sino que es una restricción porque quieren hacerles escoger entre dos lenguas, el valenciano o el castellano, como si fuera un territorio monolingüe, preguntándose también qué ocurre con las alegaciones presentadas. Hablan de libertad de enseñanza, señala Rafa Carrió en ese comunicado, para imponer un modelo homogéneo, y los recortes también, señala, afectan a la lengua. Con esta ley se prevé que si la elección de la familia es el castellano, el valenciano se reducirá un 25%, explica, y los expertos dicen que hace falta un 50% para mínimo de competencia.
Ara que ja tenim la data de la consulta sobre la llibertat educativa, volem deixar clar que no és una oportunitat, sinó una amenaça real per al futur del valencià a les aules. Aquesta consulta vol amagar l'objectiu de la dreta, retrocedir el valencià i relegar-lo a un 25%, malgrat que els experts diuen que es necessita un 50% per garantir un mínim de competència. Aquesta situació no és només un atac a la nostra llengua, sinó a la nostra identitat i cultura. Si volem un futur on el valencià estiga viu i en igualtat de condicions, hem de defensar-lo amb fermesa. Votem pel valencià, perquè el bilingüisme no només afavoreix l'aprenentatge, sinó que és un acte de resistència a l'oblit i a la invisibilització de la nostra història. El futur de la nostra llengua depèn de nosaltres. Triem-la, traguem-la, estimem-la.
¿Estás pensando en comprarte un coche nuevo o usado? ¿Necesitas reparar o revisar tu vehículo? Por Autocristian, en Denia, partida Madrigueres 9, y en Jávea, calle Roma, nave 1.
Tan fácil como recordar este teléfono.
96-578-6565
es tomar uno de nuestros taxis.
Porque en cualquier momento,
para cualquier necesidad, ya sea por trabajo o ocio, la Asociación Taxis Denia te atenderá siempre, las 24 horas, a través de nuestra operadora en todos los idiomas.
Además, disponemos de Eurotaxi, servicio de vehículo adaptado para personas con diversidad funcional. Recuerda, 6565, 96-578-6565.
Asociación Taxis Denia.
Deportes en Denia FM con Javier Zamora.
Quien nos va a recordar cómo ha quedado ese sorteo de la Copa del Rey. Javier, recuérdanos esos emparejamientos.
Hola de nuevo, efectivamente. Comenzábamos este informativo diciéndoles que no habrá el clásico y tampoco habrá derbi, porque las semifinales de la Copa del Rey de Fútbol han quedado de la siguiente manera: Barcelona, Atlético de Madrid. El Barça va a jugar el partido de ida en casa, en Montjuïc. En este caso, y la Real Sociedad se va a enfrentar al Real Madrid, siendo local en el partido de ida, el conjunto vasco. Eso en cuanto al fútbol. Vamos a hablar de baloncesto, porque en la tercera federación el Denia Basket conseguía un valioso triunfo en la pista de Adesavi. Ganaba por 64-71, una victoria que tiene valor doble al tratarse de que se ha conseguido ante un rival directo por la permanencia. El jugador máximo anotador en los Denenses fue Sofín, que anotó nada más y nada menos que 21 puntos. El equipo de Clavero ya ve las armas porque va a tener otro compromiso importante ante otro rival directo. Va a ser el domingo cuando visite el pabellón La Illa en Benidorm para enfrentarse al Club Básquet en Benidorm. En Primera Nacional, el Club Baloncesto IFAC Calva lograba un triunfo valioso, ganaba 81-68 al Club Baloncesto Alginet, una victoria que consolida al equipo de Quique Valle como líder en solitario del Grupo B. También va a viajar a Benidorm un día antes, será el sábado, para medirse al equipo filial, también en el pabellón La Illa. Y en categoría de preferente no pudo ser, el Club Baloncesto Juventud Sabia cuajó un buen partido en el pabellón de Gandía, pero acabó perdiendo frente al Unispel Basket Gandía por 79-76. Buen partido de los chicos que dirige Óscar Mayordomo, a los que les faltó quizás de experiencia en los momentos claves del encuentro. Y los marcadores que nos dejó la categoría de preferente masculina fueron los siguientes: Pego 75, Alberí 58, Ondara 63, Teulada 53 y Marista 68, Benissa 65. En la categoría femenina autonómica, Denia Basket 52, Cabo Mar 72. En categoría preferente femenina, Club Juventud Sabia 65, Benidorm 23, Club Basket Terrafas 66, Ondara 62 y Club Basket IFAC Cal 41, Club Baloncesto Oliva 66.
antes de despedirnos, también les recordamos que esta tarde se presenta a partir de las 7:30 en la Casa de Cultura de Denia el libro La Municipalización de la Lucha contra la Violencia de Género, la Unidad Artemis de la Policía Local de Denia, del concejal de Seguridad Ciudadana, Igualdad y Diversidad del Ayuntamiento, Javier Escoto, un estudio de 233 casos de violencia de género investigados, diligenciados e instruidos por Artemis durante 4 años. El libro también se adentra en el feminicidio de Elena, ocurrido en octubre de 2019, y realiza unas propuestas municipalistas para erradicar la lacra social. Llegamos así a las 2 de la tarde con Radio Nacional de España y sus boletines y aparte.